This is porn.
Caritas inocentes con ojos grandes y sensuales. La ausencia de madurez en su mirada se combinan con falditas o shortcitos cortos. Calcetitas altas ajustadas ya a sus pormarillos cuerpos, que delinean la forma de la mujer. Todo un sueño para más de un cuarto de la población masculina del mundo, y una de las palabras más buscadas en internet. Las lolitas. Este es el podcast de Studio Comics. Studio Comics. Cuando hablamos de las lolitas, pensamos en aquellas niñas, apenas adolescentes que van formando sus tiempos y forzando sus cuerpos, que se internan en el mundo de la seducción que creen dominar. El culpable de que nuestras mentes asocien la palabra lolita con este concepto fue el escritor ruso Vladimir Nabokov, que en 1955 escribe la novela Lolita. Misma que relata una relación amoroso-sexual entre una pequeña de 16 años y un novelista de mediana edad. Claro que para estas fechas fue tachada de pornográfica, por lo que en 1962 el maestro Kubrick decide llevarla a la pantalla grande. En este filme, Kubrick nos mostró la capacidad visual y gráfica de adaptar la novela de una manera erótica, dándonos una imagen visual del estereotipo de la lolita. Obviamente por Sue Lyon, una pequeña de tan solo 14 años. Protagonizando la parte femenina sexual de las obsesiones y deseos del hombre en la película, inmediatamente la pequeña promesa comenzó a ganarse el afecto y cariño de la gente.
Lolita.
Lolita. Yeah. I remember that name, all right.
Despuntando como una de las figuras femeninas de la época. Tiempo después, el director Adrian Lyne decide hacer el remake del remake de la ya aclamada producción de Kubrick, pero esta vez con la participación de Dominique Swain.
I assure you, you would be very comfortable here, and at $20 a month, you can't beat the price. That's my low.
Una pequeña que a sus 18 años protagonizó al deseo sexual de los jóvenes de la época. Aunque el coescritor Stephen Schiff acentuó, esta no es la copia de la película de Kubrick, sino una adaptación diferente de la obra de Nabokov, la película muestra casi la misma estructura. La esencia de la Lolita, una niña bien mona con aire de inocente, pero que parezca ser capaz de cualquier maldad, fue creciendo al mismo tiempo que la evolución, aunque más bien, estos estilos son nacimientos de lo visual, y no de una cultura, más bien son una subcultura, que llevan la palabra lolita por significado inocencia. En diferentes países comenzaron a aparecer nenas con pequeñas minifalditas, invitando a la mente a pecar. Por supuesto, en uno de los países con mayor atracción hacia este estereotipo fue Japón, mismo donde, después de ser nada más lolitas, crean, como dije, toda una subcultura de géneros loliteros, como serían punk lolitas. Tienden a usar una blusa de vestir de preferencia pequeñita con corbata, y si no, usan botas o que sus zapatos tengan plataforma. Este subgénero de corona está muy basado en los ídolos del rock, el G-Rock. Gothic lolitas. Con vestidos provocadores del siglo XIX y cruces como sus accesorios, las gothic lolitas usan el maquillaje más recargado, la base debe de ser pálida, sombras oscuras, el color en los labios es opcional. Obviamente esto para verse más perversotas. El dibujante Kusumoto Maki, con su manga erótico Kiss 4X, introduce a Mana, una pequeñuela que al estilo de toda una gothic lolita, levanta las más obscuras perversiones de todo un grupo de rock de la época. existen más géneros dentro de esta subcultura, pero sobre todas estas tendencias, hubo una que resaltó haciéndola la más popular, hasta hoy en día. Siempre vistiendo sus vestiditos tonos pastel o inocentes, con sus accesorios que comúnmente suelen ser peluches o muñecos de felpa, resaltan sus féminas formas, con trajes llenos de vuelos, encajes y demás cosas tiernitas. Estas chicas siempre tratan de tener una actitud inocente, con alegría. El maquillaje es casi natural. Deben resaltar sus ojos con tonos claros y en los labios algún brillo normal, natural. Por supuesto, hablamos de las Sweet Lolitas. Dentro de este género existe una lista interminable de personajes del cine, la música, la televisión, que entran en esta definición. Regresando en Japón, y ellos por su apego al manga o animación japonesa, se enfocaron en crear a su modo las Lolitas animadas. ¿Cómo olvidar la delgada Sandy Bell? Una pequeña que recorría el mundo en busca de varones promedio, la caracterizaba su modo de vestir con shorts entallados y calcetas altas. ¿O qué tal de Candy Candy, la pequeña que se la pasó toda la serie enamorada del joven Anthony o Terry o sepa la goma? Por lo que a mí concierne, era toda una sweet lolita. Las llamadas lolitas han existido en todas las épocas y países, lo que ha enfocado a los profesionales del marketing a crear imágenes superficiales de lolitas al vapor, cuerpos relucientes de jóvenes llenas de hormonas, estereotipo que es atractivo, que es lo que el público adolescente busca y que es el gran consumidor, sin dejar atrás a los pedófilos y uno que otro curioso, como yo, por supuesto. Estados Unidos no se quedó atrás y creó su propia lolita, su ícono sexual, su chica pura y virginal, su Britney Spears. Oh, baby, baby, oops, I'm pregnant again. Desde su lanzamiento de su primer sencillo nos mostró el lado sexual y provocador de una rubia quinceañera en uniforme escolar que se contoneaba al ritmo de su oops. Such a big slide, you busted your nut, and now I'm pregnant. La que fue contemporánea a Britney fue la sensual figura latina de Christina Aguilera, siempre con movimientos incitadores al deseo, mismo que la llevó a considerarla como una provocadora. Pues en su primer gran éxito, Genie in the Bottle, Genio en la Botella, muchas lo tomaron como una chica que pide que la descubra. I'm a genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out. La música clásica también tiene su lolita. Vanessa May, la instrumentalista de Singapur, vendió 1,000,000 de copias de Violin Player a los 17 años y mostró una imagen realmente atrevida. Por supuesto, los productores mexicanos también hicieron su aportación al género. Nada más que les faltó un poco más de varo, lana, billete, dinero para hacerlo bien. Tuvimos que soportar quién sabe cuántas pinches temporadas la serie de Rebelde. Que aunque parezca una más de las abominaciones de Televisa por copiarles a los gringos, la tiernita Dulce María dejaba ver los encantos de sus féminas curvas de jovencita seductora. Cuando que es que cantaba y que es que actuaba, aunque se emputen los fans de esa madre. Otra imagen de las que podemos decir es una de las lolitas mexicanas actuales, solo por su imagen, y quiero acentuar que solo por su imagen, es la nenita de Belinda. Que aunque canta del nabo, no nos deja de sorprender con esa mirada que impone su sexual deseo. Pero, ¿qué pasará con esas lolitas después que el paso de los años y la madurez corpórea logre su cometido en ellas? ¿Lo seguirán siendo o se desmoronarán al estilo de la princesa Spears, que camina por ahí toda rasurada, como una de los integrantes de los pelones de Fanta? Muchas de estas jóvenes que hemos mencionado desaparecerán dentro de unos años o incluso en unos meses. Otras perdurarán en la moda teenager. ¿Quiénes serán capaces de aguantar? Solo el tiempo lo sabe. En México las deberíamos de llamar Lolas o Dolores, porque ese es el sinónimo. ¿Lolitas? ¿O qué tal Dolorcitos? No, Nel, sí se oye bien gacho. En fin, para satisfacer a esos escuchas de lo sexual, los dejo con una de mis sweet lolitas preferidas, la francesita Alice, con su tema Je n'amore, que con tan solo 17 escasos añitos, nos muestra lo que es la sensualidad de una verdadera sweet lolita.
Acabas de escuchar el podcast de Studio Comics por internet.